Voy a comenzar dando lectura. Bueno, vamos a hacer una oración. Y a continuación vamos a entrar al capítulo 5 de Primera de Timoteo y comenzaré a leer. Padre, gracias esta mañana por tu amor y tu misericordia en darnos este tiempo para abrir tu escritura después de haberte alabado, Señor. Bendice y reposa nuestra alma, porque nuestra alma necesita de ti, necesita de tu palabra y necesitamos escuchar tu voz. Dedicamos, Señor, este tiempo a la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, a la bendición de tu palabra y a que Cristo hable también dentro de nuestro corazón. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, empezamos la lectura. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies a los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación, por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad lo son. Bien, no puedo decir menos que cuando vi el tema me costó un poco de trabajo decir: esto es difícil, no porque la palabra de Dios no tenga, porque hoy que un hombre hable acerca de mujeres es un tema difícil, por el entorno social. No obstante, y creo que se entiende perfectamente, que el predicador y los que estamos aquí tratamos, en medio de nuestras deficiencias, de expresar lo que la palabra de Dios dice. Así es que esto no es a título personal, aunque siempre hay a título personal. No se puede evitar el decir esto también, pues lo viene de un hombre. Bien, tenemos entonces un pasaje que habla de cosas prácticas y es de estos, encuentro este pasaje, esta escritura, que tiene muchas cosas que aparentemente son solo prácticas y necesita un amplio contexto para no ser mal interpretado. Repito, en una época donde mandatos, y principalmente cuando dice Pablo, mando yo, digo yo, uy, eso hoy en día sienta muy mal. Pero la palabra de Dios fue escrita por un padre, no fue escrita por un esposo. Así que, hermanas, podéis estar seguras de que quien diseñó la palabra del Señor ha tenido toda la amabilidad, como vimos hoy en la mañana, las escrituras no han venido por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspiradas fueron inspiradas estas personas por el corazón de un padre, ¿vale? Y no quiere decir que, a pesar de lo que estamos leyendo, que la lección es solo hoy para mujeres. Así es que yo he titulado esto La grandeza de lo cotidiano, ¿vale? Porque vivimos en un mundo donde, al parecer, lo cotidiano, lo doméstico, lo del hogar ha cobrado relevancia. Y hoy lo profesional, lo que tiene título, lo que ostenta pues mucha carga social, entonces eso es lo que es verdaderamente importante. Pero no lo juzga así la palabra, no lo juzga así la historia, y no tiene hechos históricos en los cuales lo doméstico no tenga que ver con el reino de Dios. Así que emprendamos esto. Bien, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de un tiempo, y esto quiero situar el marco primero de la iglesia. Si no entendemos el marco de la iglesia, le vamos a dar una connotación muy diferente a las palabras de Pablo. Primer cosa, la iglesia era una fraternidad, no era una organización. ¿Vale? Esto es muy importante distinguirlo. Porque si hablamos de una fraternidad, hablamos de una familia extendida. Si hablamos de una organización, estamos hablando de otra cosa. La iglesia llegó a ser una organización, pero es un organismo viviente. Entonces, hablamos de una fraternidad. Cuando Pablo habla acerca de ayudar a las viudas y poner en la lista solo a viudas mayores de 60 años y de que las viudas más jóvenes no sean admitidas, esto en un mundo democrático no sienta bien, porque decimos, hay exclusión de personas. Pero recuerde, no estamos hablando de una organización, no estamos hablando de una ONG. Estamos hablando de la iglesia de sus inicios y de una fraternidad de hermanos y hermanas que tenían que ver cómo podía funcionar el amor y la ayuda sin instituciones. Sin Banco Europeo de Alimentos, no estaba la MUS. Y la gente había dado de una manera terriblemente escandalosa sus ofrendas. Escuche lo que he dicho. Lo había dado de una manera escandalosa. Que hoy, si viéramos a alguien, le diríamos, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo que vas a vender la propiedad tuya para darla a los pobres? Piensa en el futuro. Así que las cosas venían de un corazón y un desprendimiento, de un esfuerzo y de un amor tan cargado, que eran capaces de desprenderse de todo lo suyo. Así es que quien había dado esas cosas esperaba una buena administración, por lo menos. Entonces, veamos cómo comienza todo. Todo comienza en el libro de Hechos. No me voy a detener mucho porque el tiempo me va a ganar. Me ha quedado muy poco. Hechos 2:44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Pero como repartir y donar es cosa nada fácil, porque siempre hay inconformes, dice en el versículo 6, en el capítulo 6:1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones entre los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, esto comienza en una fraternidad que dice, entre nosotros no puede haber necesitados. Era tal el amor de ellos. Recuerde, esto no es una organización, ¿vale? Esto no era la ONU. Esto era una fraternidad que espontáneamente el Espíritu Santo había llevado el corazón de hombres y mujeres a darlo todo. Y luego hubo, porque es difícil dar y repartir, hubo murmuración que decían los griegos a los hebreos. No quiere decir griegos en el sentido de raza, sino en el sentido de que la comunidad se había hecho variable. No eran solamente hebreos de Jerusalén o hebreos judíos, había hebreos que eran de otras tierras también, tenían otro lenguaje. Bueno, empezaron a sentir que ellos les discriminaban. Empezaron a decir, ah, claro, como yo no soy de aquí, claro, porque yo no tengo nombre sino un nombre hebreo, tengo un nombre griego, entonces ya empiezan a discriminar a mis viudas, a nuestras mujeres, les dieron más, esta se llevó un kilo de arroz más, aquí ya le tocaron 3 litros de leche más, y nosotros, ¿qué? Eso de distribuir no es cosa fácil. Bueno, entonces los apóstoles, conocéis la historia, pusieron diáconos, hombres llenos del Espíritu Santo, para que hicieran una distribución atendida, para que ellos, que estaban sobrecargados de trabajo, se dedicaran a la oración y a la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Vale? Entonces, lo que vemos en la palabra del Señor es que, escúchelo bien, no era democrática. ¿Vale? No era universal. ¿Y por qué no era democrática y no era universal? Porque la iglesia, el cuerpo de creyentes, iba a reconfigurar los valores de un imperio en decadencia. Por eso he titulado a esta predicación La grandeza de lo cotidiano y lo que ocasionó y trajo como cambios sustanciales, no en la congregación y ni siquiera en Jerusalén solamente, lo hizo paulatinamente, poco a poco, a cambiar la realidad social de todo el imperio. Y déjeme decirle, y muchas cosas comenzaron aquí. Si yo le dijera que Cruz Roja empezó aquí, no estoy exagerando. Si yo dijera que muchas instituciones humanitarias comenzaron aquí, no estoy exagerando, porque aquel imperio hacía tiempo que había caído en depravación. Entonces, ¿qué era lo que pretendían los hermanos? Pretendían los hermanos en esa confraternidad crear un sistema, un modo de distribuir los alimentos sin que se cayera simplemente en un altruismo y ser humanitarios porque sí. ¿Y por qué? Por favor, tenemos que pensar en aquel momento. Pablo no está hablando de las mujeres mal. Pablo no está diciendo algunas sí y otras no. Había grandes motivos por los cuales se tenía que organizar. Principios de admisión. Perdón que vaya muy rápido. Principios de admisión a esta lista para ser beneficiada. Pero déjeme decirle, ¿cómo era beneficiada una viuda? Una viuda no era que se le daba una ayuda cada semana. Ni siquiera que se le daba el desayuno solamente. Ni siquiera le ponían una correíta de esas como las de... La de los hoteles, ¿no? Que dices con todo incluido, por una semana. Realmente es que las viudas te iban a ser dada su manutención vitaliciamente, por toda la vida. Así es que había que cuidar bien por qué y a quién se daba esa pensión de cuidado. Bien, dice, tiene que tener buen testimonio, aprobado su servicio personal y que no tenga familia que le pueda mantener, que le pueda sustentar. Claro, si los familiares le rechazaban, la iglesia le tenía que recibir. Pero imaginaos vosotros lo que era decir, hemos admitido a la hermana fulana de tal, y esa pensión va a ser por los próximos 20 o 25 años, o los 10 o los 15. Entonces, se pedía que fueran especificaciones muy claras para su admisión. Bien, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Dice el versículo 9, se ha puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha creado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado buenas obras. Hombre, pero qué requisitos. Parece una humillación. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? En la dinámica que observaba la iglesia en ese entonces, la dinámica no era, perdón por la expresión que voy a decir, tener a las viudas enfrente con galletitas en la mecedora viendo todo el día novelas o telenovelas de Sudamérica. La dinámica era la siguiente: las viudas entraban a formar parte de un cuerpo de servicio muy especial y particular dentro de la iglesia. Porque recuerde esto, no estamos hablando de una organización, sino de una fraternidad. Y entonces el cristianismo empezó a reconfigurar algo muy importante. Las mujeres viudas, ancianas, eran valiosas en un imperio donde eran desechables. Y entonces Pablo dice algo así: las viudas deben de tener un buen testimonio de haber criado hijos. Bien, durante aquel tiempo, los hijos no tenían ningún valor. Había unas legislaciones romanas que tenían que ver mucho con un cierto tipo de patria potestad que significaba: el hijo es de mi propiedad y si quiero lo acepto y si no quiero no lo acepto. Entonces era muy frecuente, porque tampoco el matrimonio era una institución bien fundada desde la perspectiva cristiana y como lo hemos entendido, dirían en España, como Dios manda, y entonces alguien podía tener un hijo y había ciertos sitios donde los hijos literalmente se iban a tirar. Luego eran estos niños, eran tomados y tenían dos destinos principalmente. Un destino era cuando crecieran, podían ser criados según sus aptitudes físicas como los próximos contendientes en el Coliseo Romano, como gladiadores. Si eran mujeres, su destino más próximo podría ser el terminar en un antro, en un prostíbulo o como una sacerdotisa de algún dios pagano donde la prostitución fuese algo sagrado, ¿no? Como hemos visto hoy. ¿Vale? Entonces, cuando el apóstol dice que ha criado hijos, se refería a que esa mujer trayese una trayectoria que no solamente hubiese criado hijos propios, sino que hubiese tenido la piedad y la misericordia y la sensibilidad de haber tomado a alguno de aquellos hombres o mujeres, niño o niña, destinado al desecho, destinado a la muerte o algo peor, y adoptádole como hijo propio. ¿Sabe de dónde salen los conceptos de adopción? ¿Ya se da cuenta? El cristianismo fue más que solamente buenas palabras. Fue un mensaje tan poderoso que terminó destruyendo el propio circo romano en su actuación por tan claras instrucciones acerca del valor de la vida. Así es que Pablo dice, si esa mujer ha tenido la misericordia de ir como dice Cristo, y tomar una vida desgraciada, y arroparle con su amor y con su cariño, esa mujer ha probado que ama a Jesús y que es hija del Señor, porque ningún cristiano se podía decir que lo era si no había tenido un acto de misericordia tan evidente. ¿Sabe usted que había ofrendas especiales? Se acaba de tener una ofrenda especial aquí en nuestra iglesia para los gedeones, pero había ofrendas especiales que los primeros levantaban, ¿saben para qué era? Para liberar esclavos. Era como si en ese momento pudiéramos decir, hermanos, vamos a levantar una ofrenda porque hay un grupo de mujeres secuestradas por el Estado Islámico o por Boko Haram en África, Nigeria, y piden 1 millón de euros por la vida de 5 mujeres. Vamos a levantar ofrenda. Y así se hacía, hermanos. Fue tal el poder de estos hermanos, de esta generosidad, de este amor, de esta caridad, dirían los antiguos, que un día terminó con la esclavitud, muchos años antes que Abraham Lincoln intentara siquiera legislar en los Estados Unidos. Bien, luego dice, ayuda a los necesitados. Ayuda a los necesitados. En la época que Pablo está hablando de esto, ayuda a los necesitados y si ha lavado los pies a los hermanos, no eran expresiones baratas. El día viernes fuimos con José Luis y mi esposa a visitar a una hermana que está en Pamplona, es una chica de Irán que se bautizó aquí. Bien, ella nos contó ya su historia de cómo ella se había convertido, ¿verdad? Y cómo fue que tuvo que dejarlo todo cuando en su móvil aparecieron cientos de mensajes diciendo la Guardia Revolucionaria. Si alguien sabe un poco de política, entérese que la Guardia Revolucionaria es poco menos que las SS en Irán. Te está buscando. Su madre, su padre, sus amigos te están buscando. Vete. No regresó a casa en un día común y corriente. Y se fue a Turquía, de Turquía se fue a Valencia, una semana dentro de un camión, en una caja, para liberarse del peligro de la muerte. Y allí está nuestra hermana. En aquel entonces, lavar los pies de los santos es una expresión que quiere decir que en tiempos de persecución, porque ya se había levantado Tito, Vespasiano, Nerones, se habían levantado para perseguir a los cristianos. De manera que había salidas masivas que de pronto se acercaban a la iglesia y decían, hermano, soy de la iglesia de Jerusalén, por favor, dame cobijo. Y si alguna viuda no ejercía esta labor, y no solamente las ancianas, no está diciendo únicamente las ancianas lo debieron haber hecho, sino que ella participara en actos de generosidad, de salvar. Lo más próximo que tenemos nosotros en nuestra configuración mental de qué sucedió es la Europa bajo el régimen nazi y las historias que tenemos de gente que dio cobijo a judíos perseguidos. Eso es lo que se está refiriendo Pablo aquí. Bien, luego dice, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Ah, caray, ¿entonces no se pueden casar? Bien, otra vez, hay que entender el marco en el que se dicen las cosas, ¿vale? Bien, dice, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Bien, cuando las viudas llegaban a la iglesia, tenían que presentar un compromiso de que iban a recibir un honor. Era un honor. ¿Y cuál era este honor? El de honor viene la palabra honorario. Honor no quiere decir todo incluido y gratis, palomitas enfrente de Netflix a ver todas las series. No era este el concepto. Honor y honorario quiere decir que había una contraprestación. Es decir, que las viudas recibían esa beca alimentaria de por vida, pero a su vez ellas tenían un compromiso de servir en la iglesia. ¿Y cómo podía servirse? Adelante lo dice. Adelante dice que cuidado a enfermos. Y habéis leído alguna vez que dice, y las más ancianas o las mayores, que enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos, a criar hijos. Pues pareciera las lecciones más normales. En un imperio donde la vida no valía nada, las lecciones básicas eran lecciones a tomar muy en cuenta y muy serio, y de venir de personas serias y comprometidas. Porque eso vivía un verdadero infierno. Bueno, entonces, ¿a qué se refiere aquí? En resumidas cuentas, cuando dice quebrantar su primer fe, es que ese primer compromiso lo ocurría de esta manera. Y voy a citar a un teólogo que se llama William Barclay, y lo voy a leer textual. Bien, William Barclay es uno de los eruditos del idioma griego. Se moría un marido joven y la viuda, en la primera amargura del dolor, siguiendo el impulso del momento, hacía un voto de no casarse otra vez. Recuerde, un voto de no casarse otra vez y dedicar sus esfuerzos y atenciones a la iglesia, gozando de beca pensión de sustento vitalicio. Luego ocurría que, asegurado el sustento, descuidaban y abandonaban sus votos, su primera fe, de castidad voluntaria, Luego, cuando se les pedían cuentas de sus acciones y aún contradictorias y podían incurrir en algunas otras cosas más difíciles de aceptar. Es decir, cuando estaba una persona en esa lista es que hacía voto de no casarse. ¿Era obligatorio? Por supuesto que no. Pablo, en Primera de Corintios, dice así: mas digo esto por vía de concesión, no por mandamiento. Digo pues a los solteros, a las viudas, que bueno les fuera quedarse soltero como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriese, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Es decir, las viudas, y hasta el día de hoy, como bien lo sabemos, y los viudos son libres de casarse con quien quieran, o aún los solteros. Sin embargo, en esta lista muchas veces entraban, como dice William Barclay, en la amargura del dolor y decían: yo ya no me voy a casar. ¿Estás segura, hermana? Sí, me voy a dedicar solamente a Cristo y Cristo va a ser mi esposo de hoy en adelante. Bien, ¿estás segura? Sí, 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 sí. Bien, hacían el voto, un compromiso, porque era honor. Recuerde, no estamos hablando de cosas gratis, sino de honor, de honorario, de contraprestación, ¿vale? Entonces decían: sí, yo me quedo así. Pero de pronto surgía otra vez la inquietud, cosa normal. Y por eso es que Pablo dice: no admitas viudas menores de 60 años. ¿Por qué? Porque ya la iglesia en este momento tenía la experiencia de que no solamente negaban el voto de castidad voluntario que se habían impuesto, y algunas, dice aquí en el pasaje, se han entregado a Satanás. ¿Qué era lo que pasaba? Que salían del círculo de protección. Por favor, otra vez ubiquémonos. No había seguro del paro, no había para comer, y muchas se veían orilladas a dedicarse a la prostitución, porque no había otra cosa. En el Imperio Romano, olvídese en este tiempo que hubiese alguna otra cosa buena. Una mujer sola estaba condenada a pasar hambre, a morir de hambre o dedicarse a la prostitución. Por eso el cristianismo, repito y no me canso de repetir, cambió y reconfiguró nuestra sociedad de lo que hoy vemos tan normal. Pensamos que eso lo trajeron los partidos políticos. Eso no lo trajo, no se le pasó en la cabeza a ningún político. Esto es obra de la gracia y el poder de Dios a través de la iglesia y con mucho sufrimiento, ¿vale? Entonces, por eso es que Pablo pone esas especificaciones. Bien, ahora, quiero llegar, porque se me ha pasado el tiempo. Quiero llegar, me gustaría ser más amplio, pero he tratado de sentar directrices de cómo la iglesia actuaba y sus razones. Dice, versículo 14, por eso quiero que las viudas jóvenes se vuelvan a casar y que tengan hijos y se ocupen de cuidar a su familia. Bien, Pablo está diciendo recuerde esto, Pablo tiene dos opiniones en cuanto a la soltería de la mujer. Dice, si una mujer quiere quedarse soltera, se puede quedar soltera. En otras culturas, déjeme decirle que una mujer soltera es vista casi como una prostituta. Tengo que ser claro y no me arrepiento de lo que he dicho. Si no está casada, es muy mal vista. Pablo dice, si quiere que se case, y si no, que se quede soltera. Es más, dice él, yo por vía de recomendación de consejo, dice, si se quiere quedar soltera, mejor hace, se dedica a las cosas del Señor. No está diciendo que va a valer la mitad, La mujer y el hombre por entero son criaturas del Señor y valen exactamente lo mismo. Así que Pablo no está hablando del no valor de la mujer como casada, sino del problema social al que se enfrentaba una mujer cuando decía, sí, Yo tengo dos caminos como una viuda. Me caso, bien hecho, cásese. Pero la otra era, no me quiero casar. Hago un voto para que me tengan dentro de una lista de pensión vitalicia, pero luego empiezo a negar con mis hechos. Y dice Pablo, y hay murmuraciones en el mundo. ¿Sabe cuál fue la acusación más grave que dieron los filósofos y los pensadores del primer siglo, los romanos, los que no conocían al Señor? ¿Cuál fue la acusación? Les llamaban a los cristianos anarquistas. Decían, no observan ningún orden, creen que todo es el amor. Y una acusación grave era, no se someten al César, no se someten a nuestras autoridades, y sin embargo estos que se les llamaba anarquistas cambiaron el orden social de todo aquel sitio. Increíble, increíble, maravilloso. Ahora bien, entonces, ¿qué hacían las viudas? Ya hemos dicho que las viudas recibían una contraprestación y servían en la iglesia de manera muy valiosa. ¿Pero lo dice la Biblia? Bien. Dice así. Vamos al libro de Hechos 9:39. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dando la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Es notable, notable, cómo el apóstol Pedro se dirige no solamente a los ancianos y a los líderes, se está dirigiendo con respeto a las viudas. ¿Por qué a las viudas? Porque las viudas ya habían sido ubicadas en sus papeles de ministerio valiosísimo en la iglesia, de manera que Pedro se acerca a ellas y les toma en cuenta. ¿Por qué estaban ahí las viudas? Porque había una enferma, y ellas a su vez estaban cuidando y ejerciendo la oración. Y no solamente eso. Vamos a Tito capítulo 2 versículo 3, las ancianas, Tito 2:3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Bien. Repito y regreso un poco a lo que decía yo al principio. En un mundo donde hay una cara de la sociedad que defiende que el aborto es mejor que la vida, que una profesión y un puesto en una empresa es mejor que un hogar, que tener una mascota es mejor que tener un hijo, donde se sacaron a los abuelos y se metieron a los perros y a los gatos, perdónenme, ¿es mejor? Estos versículos calan muy hondo y son muy rechazados. Pero pensemos bien las cosas, y quiero hablar en particular de dos ancianas que en la palabra de Dios lo hablan. Una de ellas fue ni más ni menos que una anciana que habló a una mujer que había quedado viuda y que en tiempos aún más difíciles que el Imperio Romano se había quedado sin su sustento, y se llamaba ella Ruth, le dijo, ven conmigo. ¿Alguien sabe cuáles son los nombres de las mujeres? Escúchelo bien, por favor. Aquellos que tildan a la Biblia de machista no saben lo que dice. ¿Cuáles son los nombres de las mujeres que aparecen en la genealogía de Jesús? ¿Recordáis? los nombres de las mujeres que aparecen en la genealogía de Jesús. Tarea. Rahab. Ruth. No, en la genealogía de Jesús. No en la lista de nuestros favoritos. Rahab, Ruth, se menciona a Tamar. Y por supuesto a María. Bien, hablemos de María. María se encuentra en una situación que si no ha sido por una viuda, solamente hay que saberlo leer. Después de aparecérsele el ángel y decirle que había quedado cubierta por el Espíritu Santo y que iba a tener un hijo, ella hizo un viaje y vio a una anciana. ¿Lo recordás? Era una prima de ella. Y esa prima se llamaba Elizabeth. Y era una mujer anciana, esposa de otro anciano que se llamaba Zacarías. Uno a veces no toma en cuenta los pequeños detalles y las luces que la palabra de Dios crean de verdad algo espectacular. Imagínese prácticamente una adolescente embarazada en aquel entonces. ¿A dónde busca refugio? ¿Quién le va a entender? ¿Quién le va a creer? Mire, ponga la historia hoy en día y diga, es que esta niña ha concebido del Espíritu Santo. ¿Usted cree que eso fue fácil? La Virgen tuvo que buscar refugio. A veces los evangélicos nos da miedo hablar de la Virgen María. Yo tengo unas ganas de predicar sobre María. Porque es una mujer de Dios, no es una virgen como se le tiene en muchos lados. Es una mujer de carne y hueso y vivió aquí, en esta tierra, no tan lejos de España. Y buscó consuelo y refugio, dice la Biblia, entre las montañas de Judea. De hecho, no dice el nombre del sitio. Como que había tanta discreción que eso resultaba peligroso. Una adolescente embarazada, comprometida en matrimonio, que va y busca a su prima y hay ese maravilloso encuentro entre la madre de Juan Bautista y entre Jesús, la madre de Jesús. Los predicadores, los hombres de Dios, los hombres que han puesto grandes notas y han hecho grandes cambios en el mundo, son hijos de una mujer que le estuvo en lo doméstico. Déjeme contarle, permítame en estos últimos minutos contarle algo a título personal. Fui un hijo, por gracia de Dios, muy deseado por mi madre, y lo puedo decir con satisfacción. Entre mi hermano y yo median 6 años, mi hermano el mayor y yo, él me lleva 6 años. Entre mi hermano y yo hubo muchos deseos y 2 abortos. Cuando yo nací, fui un niño muy enfermizo y llorón, chillón. Le creo a mi madre y a todos los que dan testimonio. Y puedo deciros que el predicador, el intelectual, el hombre de leyes y el hombre de bien, predica con las palabras de su madre. Porque hay cosas, valores, que están adentro que incluso probablemente ni nos damos cuenta de ello. Para bien o para mal, este mundo ha predicado desde el púlpito del corazón de cualquier hombre, desde el estrado de cualquier hombre, que su madre habló a él y le marcó. Así es que quizás los hombres predican, pero las mujeres predicaron antes al predicador. Quizás el hombre determina y pasa tiempo realizando acciones de bien. Voy a centrarme en la iglesia. Pero ese hombre está hablando también palabras y siendo consecuente con lo que hizo su madre en su corazón, en su tierna infancia, en su adolescencia. Bendigo otro acontecimiento. Cuando yo llegué a la iglesia, y lo he dicho otras veces, cuando yo llegué a la iglesia, quien primero me habló del evangelio fue una mujer. Quien llegó a mi casa a llevar el evangelio fue una mujer. Quien me llevó en oración para aceptar a Jesucristo en mi corazón fue una mujer anciana. Cada vez que yo menciono la palabra personalmente, Daniel, Esther, David, en mi mente se agolpan los franelógrafos de las maestras de escuela dominical. Y tengo aquí las imágenes de sus enseñanzas. En un mundo donde pensamos que para ser relevante un hombre se puede subir a un rascacielos y arriesgar su vida y tomarse un selfie, o una mujer casi quedarse desnuda para ser realmente relevante, encontramos que en la palabra de Dios todavía podemos decir que estas cosas cambiaron el mundo. Madres cuidando hijos. Madres enseñando a amar a otras mujeres jóvenes. Abuelas. Yo no creo que exista en el mundo mayor aportación que el hecho de haber traído a alguien a nuestro Señor Jesucristo. Allí están todos los sermones. Allí están todas las bellas palabras. Allí están todas y cada uno de las grandes doctrinas y de los grandes cambios de los cuales hoy, hermanos, disfrutamos, porque hubo un predicador llamado el Hijo del Hombre. Fue hijo del Altísimo, pero fue hijo de una mujer y recibió enseñanzas de su madre, estoy segurísimo, no porque no la supiera, pero dice en el libro de Hebreos, y aprendió la obediencia, y como hijo aprendió la obediencia. En un mundo donde pensamos que poca cosa que haya mujeres relevantes, más allá solamente de las fábricas, de los puestos, que yo digo que está bien, una cosa no quita la otra, pero sigo pensando que todavía es mejor empresa. Me parece a mí aún que es un desafío mayor la proeza y de mayor premio sacar adelante a un hogar que ser la directora o el director de cualquier gran marca. Porque no sabemos lo que estás criando. Querida hermana, con esto te quiero animar, y a las hermanas. Tú no sabes quién tienes en tu casa. No sabemos si este niño que hoy fue presentado, no sabemos qué va a ser en el futuro. No sabemos cuántos predicadores. No sabemos que pueda haber un hombre que cambie la vida, una mujer que cambie el destino. ¿Tú piensas que María, yéndose a aquellas humildes montañas de Judea, sabía que iba a cambiar el destino de toda la humanidad con aquel hermoso embarazo que tenía? Queridas hermanas, sois muy útiles. Y sois muy valiosas todas. Si no hemos tenido los varones la gentileza y la honradez de reconocerlo, pido perdón por todos. Pero saberse amado por una mujer, saberse cuidado por una mujer, saberse alimentado, educado y recibir los primeros valores, ha marcado mi vida para siempre. Y estoy seguro que sobre aún vosotras mismas y sobre todos los hombres que estamos aquí, aún los que ya tenemos canas, allí estamos, porque hubo alguien que aceptó que el reto más grande para su vida era sacar adelante un hogar con niños, aunque no apareciera en las redes sociales. Nuestro Dios es un Dios discreto y a través de su discreción cambió al mundo. Querido Dios, te damos gracias por nuestras hermanas. Gracias por sus canas. Gracias por su sacrificio. Gracias por las abuelas, Señor. Gracias, Señor, por por nuestras madres. Gracias porque a través del amor y la ternura del hogar cambiaste un imperio y derrotaste para siempre la soberbia de los emperadores y de leyes que contribuían al desastre humano. Gracias por las maestras de escuela dominical que se preparan para dar el alimento espiritual a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Gracias, Señor, porque pueden, Señor, saber que hay un gran peso de gloria en la discreción y en la intimidad de una casa. Y que nada pueda, Señor, crear un mensaje de que su trabajo no es valioso. Gracias, Señor, porque tu Escritura nos habla de grandes mujeres que dieron grandes lecciones y criaron a grandísimos hombres. Gracias, Padre, por tu provisión. Y ayúdanos también, Señor, a estar a la altura de sus necesidades. Ayúdanos a estar a los hijos a la altura de cuando ellos nos necesiten, para que se sientan no un estorbo, para que se sientan, Señor, amados, porque esta es la deuda más grande que hemos contraído los hijos. Ayúdanos a responderles en la congregación, tanto como en las casas. Ayúdanos, Señor, a pensar que ningún dinero será demasiado, ningún esfuerzo sobrehumano. Ayúdanos a apreciarles aquí en su labor en la iglesia, y también ayúdales a pensar que su labor en la iglesia es muy valiosa. Que haya este camino recíproco entre las mujeres jóvenes y las más adultas, para que pueda haber una enseñanza, una real enseñanza, porque lo que vemos en las escuelas y en los medios de comunicación es deformación de los valores, Señor, de la familia, del amor y de la verdad. Y ellas son portadoras de esa gracia también, Señor. Te agradecemos por el don de haber nacido de mujer, el don de haber tenido madres y padres, el don de quienes disfrutaron de abuelos y de nuestras hermanas aquí en la congregación que son mayores. Guárdales en salud y provéeles. Y ayúdanos a nosotros a no ser desagradecidos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios os bendiga.